Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Vaya la que cayó ayer. Vaya la que cayó ayer como consecuencia de la borrasca Aline o Aline, que ya se va, pero se va dejando ahora en el norte y en el este, lo que ayer dejó mayormente en el oeste, que fue mucha agua. El oeste y el centro, en Madrid, oiga, 100 litros por metro cuadrado. Tengo sonido de Madrid, además, pónmelo así por debajo. 100 litros por metro cuadrado, algo que no pasaba hacía décadas. Se inundaron estaciones de metro y vagones de metro. Y en Sevilla las fuertes rachas de viento tiraron palmeras y todo se estropeó. El servicio de AVE volvió a quedar interrumpido en varias zonas, porque unas veces porque llueve, otras porque hay avería, otras porque la verdad es que esto cada día se deteriora más. Siempre pensamos en echarle la culpa a las compañías ferroviarias, esencialmente a la más grande. Pero no tanto, la mayor parte de las veces es responsabilidad de la infraestructura. Y eso no es cosa de Renfe o de Irio o del otro o el de la moto, eso es cosa de Adif. Si se cae una catenaria, pues la que lo tiene que arreglar es Adif. Bueno, y en fin, hombre, la tormenta de ayer era para que se hubieran caído 40.000 cables. 40.000 cables. Pero hubo gente que estuvo entre Madrid y Sevilla o entre Madrid y Barcelona más de 5 horas. 5 o 6 horas. Metidos en un tren. Bueno, vamos a ver. Hoy es el día en el que debe entrar en Gaza el primer convoy de ayuda humanitaria. Van a ser 20 camiones. En el paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza. Si usted entra en esa aplicación de ordenadores y de tablets y teléfonos que es Google Earth, donde simplemente ampliando puede llegar a ver el patio de una casa en Islamabad y luego pasar directamente a ver cómo es la suya en Torrejón de Ardoz. Bueno, en esa, si usted se mete y se sitúa sobre Israel y baja a la franja de Gaza y va ampliando, verá cómo es la franja de Gaza y cómo es la densidad de población, de construcción, de todo lo que cabe en esa franja. Cuando usted ve todo aquello y piensa en 20 camiones, pues dice, hombre, 20 camiones con agua, comida, medicamentos, para 1,5 millones de palestinos o dos, pues no tienes para empezar. Pero es que a Israel le da miedo abrir más la mano por temor a que los camiones sean requisados por los terroristas de Hamas. Vamos a ver si van permitiendo más cosas a lo largo de los días. La Fuerza Armada israelí, que ha estado bombardeando instalaciones de Hamas, se dispone a comenzar la operación terrestre en breve y a nadie se le escapa la importancia o los graves riesgos que entraña esa ofensiva. Ya que no las tropas israelíes no solo se enfrentarán a una guerrilla urbana, sino que van a tener que limpiar la complicada red de túneles subterráneos que ha construido Hamas, por donde el combate se tiene que librar cuerpo a cuerpo. Ayer apareció el señor Biden hablándole a los americanos. Dijo una cosa interesante Biden ayer. En Afganistán hemos aprendido una cosa, que cuando tú te vas de un territorio y además te vas de aquella manera, como se fue, hizo autocrítica notable, alguien ocupa tu lugar, mandas un mensaje de debilidad a países autoritarios. Miren, al poco tiempo de retirarse caóticamente de Kabul, Estados Unidos, Putin ordenó la invasión de Ucrania. Pero bueno, vamos a ver esto entre una cosa y otra, y esperando además que los disturbios en Europa, en el mundo, no alcancen puntos críticos. En Francia están evacuando cada 2x3 un aeropuerto. En Berlín, 3/4 de lo mismo. Y aquí en Melilla, desde ayer se atacó una comunidad judía. Melilla, que es un ejemplo de equilibrio, ¿eh? En Melilla viven 1.000 judíos y 25.000 musulmanes. Y, hombre, jugar a la excitación de estas cosas, del genocidio, tal que cual, como dice María Pistolitas, esta Mónica García, la de la Asamblea de Madrid, o Ione Belarra, es una irresponsabilidad manifiesta. Pero, por demás, ayer en España la atención política estaba puesta en el Senado porque llegó Pere Aragonés, el presidente catalán, con toda su cara de asco. Esa cara de asco que todo catalán independentista tiene que poner si va a Madrid o si habla para un escenario que teóricamente le roba y estas cosas. Y con la cara de asco, pues vivió la insoportable experiencia de tener que hablar a una panda de españoles de mucha peor condición que él, que es independentista y por lo tanto está en un estadio superior de la condición humana. Por eso la cara de asco, por eso la mala educación, por eso el desprecio de largarse después de soltar una soflama sin escuchar la respuesta de los demás, que es una grosería que le retrata a él, a Aragonés y al independentismo catalán, porque son así, supremacistas. Se creen mejores que usted y reclaman además un trato de favor. Yo tengo que tener impunidad ante la ley. Al fin y al cabo es lo que están diciendo con la amnistía. Si usted viola las leyes, a usted le cae la justicia al alto. Si lo hace un independentista catalán y con leyes y con, además, órdenes de tribunales españoles, funciona la impunidad, porque están por encima. Y además quieren trato de favor y más pasta. Y cuando no se les da, o no está al punto de lo que quieren, se presentan como víctimas. Y ayer hizo, bueno, Aragonés hizo en 10 minutos las dos cosas. Primero presentarse como una víctima y luego enseñarle a toda España la cuenta que tenemos que pagarle. Los españolitos de segunda, que somos usted y yo. Para que él no se sienta agraviado. Y en las actuales circunstancias políticas, Aragonés dejó un titular que desbarata la estrategia de silencio de Sánchez sobre sus cesiones. El titular es: la amnistía no es el punto final de este proceso, sino el punto de partida para la autodeterminación. Lo dijo en catalán, pero se lo entendió todo. O sea, la grosería no está reñida con la claridad, es positiva. La amnistía es el primer paso para la autodeterminación. Así que nadie se llame a engaño. Ni los socialistas, que ayer estaban callados como puertas, ni el Tribunal Constitucional, ni la flota mediática del sanchismo, ni los cuentistas que viven de todo eso. La amnistía no viene a pacificar nada ni mejora la convivencia. Legitima los delitos que se cometieron hace 6 años y desautoriza la respuesta democrática del Estado. Lo dijo Juanma Moreno, presidente andaluz, ayer. Los golpistas no piden perdón por lo que hicieron, quieren que seamos nosotros quienes les pidamos perdón por haberlo impedido. Y, como Sánchez necesita sus votos, bueno, al final lo de ayer también era una puesta en escena de Aragonés para su parroquia, y fijaos qué tío soy, qué fuerte, va, cómo defiendo Cataluña, aquí he venido al Senado español y tal. Y tan grave como el desprecio de Aragonés fue el del gobierno, el de las autonomías del PSOE, ausentándose del debate de ayer, pues tenían la oportunidad incluso hasta de defender argumentos para la negociación o de matizar las palabras de Aragonés. Podían haberle dicho incluso que él no puede presentarse allí hablando en nombre de Cataluña porque el partido que ganó las elecciones en Cataluña ha sido el PSC. Pero no lo hicieron. Incluso tenían la oportunidad de volver a mentirnos diciendo que tratan de buscar el interés general y tal, cuando todos sabemos que es el interés particular de Sánchez. Pero no lo han querido hacer. Huir de la realidad tampoco es un método razonable de conducirse en política. Ayer el PSOE quiso huir de una realidad que le incomoda. Y es que casi todo el poder territorial en España está en manos del PP, que es la segunda lectura indispensable de la sesión de ayer. Lo ocurrido en el Senado no es más que el reflejo de lo que puede estar ocurriendo en la mayoría de parlamentos regionales y ayuntamientos. El PSOE ha dejado en manos de los populares la exclusiva de la defensa de la igualdad de los españoles y por eso huye del debate. Y no solo eso, además ha decidido hacerlo de la mano de los peores socios, que son los supremacistas catalanes, que es lo que son supremacistas y herederos políticos del terrorismo de ETA, que son los de Bildu, la otra pata de su acuerdo.